días. Les saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Les saludamos en esta lluviosa mañana, casi primaveral, este jueves 7 de marzo. Fiesta antiguamente de los estudiantes universitarios, Santo Tomás de Aquino, para los que tengan más edad y lo recuerden, y para alguno que se llame Tomás por haber nacido precisamente en ese día. Antes de entrar en el debate habitual de los jueves, les anunciamos que en el programa de actos organizado por la Universidad Popular con motivo del Día Internacional de la Mujer hay un error. En concreto, la película que está anunciada para el día 15, la proyección será el día 14 a las 5:30 horas en el aula 7 de la Universidad Popular, con la proyección de un corto, primero La Boda y luego el documental, o sea, la película anunciada El Tren de la Memoria. Insisto, no hagan caso a lo que dice el programa que anuncia la proyección para el día 15, sino el día 14, insisto, a las 5:30 de la tarde en el aula 7 de la UP. Enseguida estamos de nuevo con ustedes, unos minutos musicales y les contamos, hablamos sobre la actualidad. Les saludamos de nuevo en esta, como les decía anteriormente, lluviosa mañana de marzo. Esta mañana he oído a Mariano Bustillo desde Astudillo hacer un refrán que me he quedado con el 90%. El último día, no sé si alguno de vosotros me lo podréis ilustrar, que dice que agua de marzo, hierba de abril y flor de mayo hacen del labrador no sé qué bueno, pero algo de esos refranes horripios con los que nos suele ilustrar Mariano Bustillo todas las mañanas en una emisora palentina. Bueno, como de costumbre, compañeros, ¿cómo estáis? Félix Martín, bienvenido.
Muy bien, estoy.
¿Estás bien?
Estoy. No quiero generalizar.
Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Pues muy bien. Hay una frase antigua, pero que creo que estaba en vigor perfectamente, que dice: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, vaya tres interrogantes que nos dejas.
El futuro está por construir.
Santiago Ibáñez, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? Tomo nota eso de que el futuro está por construir, ¿eh?
Claro. No, es que eso lo decía Pepe Grillo, este, ¿no?
Sí.
De que está por construir. Pues menuda perogrullada, ¿no?
Claro.
Ya
que el presente está destruido, ¿no? Don Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos?
Estamos, que no es poco.
¿Cómo va esa salud? Que nos tiene usted preocupados.
Relativamente ni bien ni mal. En el centro estamos.
Bueno, echamos de menos. Sabe usted que su presencia entre nosotros es gratísima, aparte de su fina ironía con la que nos suele ilustrar cada jueves aquí.
Pues bueno, yo para empezar a decir que lamento que no hablo en este momento de enfermedad, sino de la situación actual, de las dos únicas clases que hay en este país. Primero no había tres, que eran ricos, pobres y clase media, y solo quedan ya dos, que son españoles en el mundo y callejeros.
Entonces,
a partir de ahí luego podremos ir a hablar.
Está muy bien esa metáfora, traída esa metáfora aquí. Elisa Doce, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Hoy no te encuentras sola entre carrozas. Hoy nuestra invitada es,
como he dicho,
una mujer.
Me hace carroza a mí.
Sí. Y saludamos a una joven periodista palentina, María Manrique. Buenos días, bienvenida a Radio Colores.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Es un placer tenerte entre nosotros. Además, para hablar de cosas hoy, porque nuestro programa fundamentalmente va a ir para hablar de la juventud, del paro juvenil en España, de la emigración casi masiva que se está produciendo en este momento, y también para que nos cuentes un poco, que es con lo que quiero que nos ilustres ahora mismo. Acabas de llegar de un viaje por Argentina y Uruguay, y danos una pincelada de cómo te has encontrado estos dos países tan lejanos y tan cercanos a un tiempo, ¿no?
Sí, estoy recién llegada del hemisferio sur. La verdad que ha sido una experiencia muy muy buena y muy gratificante, como siempre que se viaja, que se conoce, se abre mente y y aprendes a valorar un poco lo que tienes en casa y también a criticar lo que tenemos aquí y más ahora. Y bueno, decir, como ha dicho el compañero, que sí, españoles por el mundo hay muchos. De hecho, lo primero que nos preguntaban en Argentina nada más llegar es si estábamos de paseo o si veníamos a quedarnos, ¿no? Ya con un poco de miedo de saber que, bueno, que hay una gran oleada de gente que se está yendo allí a buscarse la vida.
Pero eso tiene su lado positivo, porque el perfil del joven que hoy emigra no es aquel de los años 60, que cogió su maleta de madera o de cartón y con muy poquito bagaje cultural se fue a buscarse las habichuelas, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no?
Eso es, el perfil de gente que está emigrando ahora es completamente diferente. Son jóvenes en su mayoría, entre los 20 y pico, 20 y poco y 30 y bastantes, que nos hemos encontrado muchos, y con un perfil, pues eso, universitarios, muchos de ellos con máster y algunos con experiencia laboral en España y que, bueno, que han visto en los últimos años y sobre todo en este último año, pues bueno, totalmente truncada su posibilidad de quedarse en España con un trabajo. Pero bueno.
Me contabas antes fuera de micrófono que habías percibido cierta reticencia en uruguayos y argentinos sobre esa llegada masiva casi,
sí,
de jóvenes españoles, ¿no?
Allí nos contaron o mencionaron una cosa bastante curiosa, que es que en algunos casos se refieren a estos emigrantes que están llegando a Sudamérica, no solo a Argentina y a Uruguay, también a Brasil, a México, a Colombia, las economías ahora más fuertes en Latinoamérica, que se refieren a los inmigrantes como euracas, ¿no? Igual que nosotros denominábamos, o había gente que denominaba sudacas como una manera muy despectiva a toda esa gente que llegó a España a trabajar, pues ellos ahora un poco lo están invirtiendo y lo están viendo así. Hay una cierta reticencia por muchos casos de emigrantes que en España o en otros países en Europa lo tuvieron muy complicado, no se sintieron precisamente acogidos o tuvieron muchas dificultades, y como ahora los españoles o los europeos que están yendo allí aspiran a tener, a llegar y que les abran las puertas y aspirar a los mejores trabajos. Entonces, es normal que, bueno, que lo vean con un poco de...
Más allá de esas reticencias, que me imagino que como fueron aquí no serán generalizadas,
claro.
La acogida en líneas generales es positiva.
La acogida ha sido maravillosa, maravillosa. Nosotros compartimos con Latinoamérica un vínculo muy importante, pero especialmente con Argentina y Uruguay por toda esa oleada de migración que hubo después de la guerra y durante los años de la dictadura, y especialmente en Uruguay. En Uruguay hay muchos español y hijos de españoles, sobre todo de vascos, así como en Argentina nos encontrábamos más gente que tenía familia italiana, alemana, portuguesa, judía, pero los gallegos, sí, que nos llaman, porque además allí se refieren a gallegos a todos los españoles, no solo a los gallegos. Y no, la acogida ha sido maravillosa, es gente extremadamente hospitalaria. Y bueno, nos hemos sentido como en casa.
Uh-huh. Es cierto, no sé si formará parte de una leyenda urbana, pero no, que en dos países vecinos, que solamente es, creo que cruzar el Río de la Plata, ¿no? Y ya pasas de Uruguay a Argentina. Casi les pasa un poco, comentábamos también fuera del micrófono, como nos pasa a nosotros con Valladolid, que aparte de eso tenemos nuestras rencillas ancestrales ahí con...
Totalmente, totalmente. Es muy curioso. Además, ellos, como son muy futboleros, podemos hacer el símil futbolístico, y es que, bueno, siempre están picándose el uno al otro y tienen mucha, mucha confrontación. Pero bueno, hay confrontación, pero al final el uno se alimenta del otro y viceversa, ¿no? Ahora mismo en Uruguay es uno de los principal destino turístico de los argentinos. Las playas de Uruguay son maravillosas y las playas que tienen en Argentina dejan mucho que desear. Entonces, bueno, allí en Uruguay nos hemos encontrado con un montón de argentinos, de porteños sobre todo, y los uruguayos, bueno, tienen un lema de un turista, un amigo, y decían: un turista, un amigo, un porteño. O sea, se quedan ahí como que siempre tienen la lucha, pero bueno.
Algo en la recámara por si hay que utilizarlo, ¿no?
Eso es.
Vamos a hablar, si nos lo permites, un poco de ti. Eres licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, terminas tu carrera y te vas una beca precisamente a una universidad, a la Universidad Humboldt, no sé si lo he pronunciado bien, de Berlín, en Alemania. ¿Y cómo fue esa experiencia alemana así En cuatro pinceladas.
En cuatro pinceladas. Bueno, terminé, de hecho, fui allí, o sea, no terminé la carrera antes de ir, sino que cursé un año de estudios allí, en la universidad. Pues fue una experiencia muy gratificante, como todo lo que supone, como he dicho antes, salir fuera y como aprendizaje. Fue dura también enfrentarte a un idioma nuevo, aunque yo sabía un poquito de alemán, pero bueno, en general un cambio muy importante el vivir en una universidad y trabajar allí en una universidad diferente a la española, en la que se trabaja de manera distinta, y también las relaciones sociales con los alemanes muy diferentes, y un clima también muy muy complicado como es el de Berlín. Pero bueno, aprendí mucho y me llevo muy buena experiencia.
¿No había reticencias allí con la llegada de españoles, como las has podido encontrar en Sudamérica?
Sí que las había, evidentemente. Lo que pasa que yo estuve hace dos años y todavía, o sea, sí que había oleada de migrantes, pero lo mismo no tanta como en este último año. Aún así, bueno, tampoco se pueden quejar, porque recordemos que la economía alemana en los años del milagro alemán, ¿no?, en los años 60, en parte fue por todos los trabajadores, los Gastarbeiter, los trabajadores que fueron de Italia, de España, de Portugal, de los Balcanes, y entonces yo creo que tienen mucho que agradecer a la emigración.
Luego nos contarás alguna cosa más de Alemania cuando hablemos del tema de la emigración, de los jóvenes españoles y de los minillos. Hay una cosa curiosa en tu currículum, a mí me ha llamado especialmente la curiosidad porque es un barrio de Madrid que conozco muy bien, el barrio de Prosperidad, que estuviste también ahí participaste en un estudio sobre una investigación sobre ese barrio, un barrio muy peculiar de Madrid, creo que muchos le conoceréis, ¿no? Y has trabajado también, o has hecho proyectos en emisoras de radio, en distintas publicaciones. Has dicho que sabes un poco de alemán, inglés lo doy por supuesto, español ni qué decir, y con todo y con eso en el paro, María.
Sí, en el paro, pero no parada, como decimos, ¿no? Sí, terminé justo el curso pasado con esa colaboración que hice en el departamento, en la Universidad de Madrid, que participamos en distintos proyectos de investigación en comunicación, y uno de ellos fue, como bien dices, en el barrio de Prosperidad, que fue una experiencia maravillosa, de un barrio muy auténtico de Madrid y muy curioso. Y ahora mismo sí, estoy en paro.
En stand-by, como dicen los modernos, sí, ¿no? Sí. Muy bien, María, pues nada, te insisto, un placer tenerte con nosotros. Y si os parece, compañeros, vamos a empezar a hablar. Esta semana pasada, los datos del paro, otra vez un aumento espectacular, casi 50.000 parados más, casi 30.000 bajas de nuevo en la Seguridad Social, casi lo segundo más preocupante que lo primero, porque bueno, el fondo de pensiones puede estar, si no lo está ya, agotado, y lógicamente cuando sale del mundo laboral más gente de la que entra, malo para un país. Y si malo es para un país, malo es para las regiones, comunidades o provincias que lo integran. Y ahí sí también que Palencia, una vez más, y por desgracia, creo que tras Jaén, somos la segunda provincia de España donde el índice del paro, con un 16% y pico, más aumentado. Yo no sé, aquí por aquí han pasado políticos, han pasado sindicalistas, han pasado gente de los medios de comunicación, a todos, o con todos nos hacemos la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Pero parece que nadie encuentra respuesta a esta sangría que no cesa. María, tú que eres uno de los integrantes de este ingente número de parados, ¿cómo ves la situación en Palencia? Además, creo que el paro femenino fundamentalmente es atroz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es alarmante. Yo, desde mi perfil y desde mi experiencia, evidentemente, en el proceso de búsqueda de trabajo no aspiro a encontrar trabajo en mi provincia, en Palencia, ni incluso en mi región, en Castilla y León, y casi las cosas están poniendo muy difíciles como para encontrarlo en España. No sé, yo siento que el caso de Palencia, el caso de Castilla y León, porque me he movido mucho y porque he estado fuera, no lo conozco demasiado cerca hasta ahora que he vuelto, pero pero siento que no se está haciendo lo suficiente, o que no se hizo lo suficiente en su momento, y ahora es difícil intentar retroceder y crear caminos que en su momento tenían que haberse iniciado, ¿no? Entonces, si nuestra comunidad ya siempre ha estado muy maltratada en ese sentido.
Al éxodo rural no se le puso coto, y ahora al éxodo rural se une el éxodo juvenil. Oí al representante de Juventudes, no sé de qué partido político, que me parece que en lo que va de año, que son apenas 2 meses y casi medio, 1,000 jóvenes palentinos se han ido de la provincia. O sea, sí. La verdad es que, no sé, es para poner los pelos como escarpias. No sé, compañeros. Santiago, que te veo así como con una cara de sorprendido casi, aunque no sé. Si ya a estas alturas del discurso tenemos capacidad de sorpresa o está agotada ya esa capacidad.
Ya has dicho tú antes que hay una diferencia importante en lo que era la emigración anterior y la emigración actual. Yo creo que la emigración anterior para el país, digamos, del que salían, era muy beneficiosa, en el sentido de que había unas rentas que volvían al país. Y sobre todo, aparte de eso, esos obreros, que la mayoría eran sin cualificar, pues se cualificaban allí, cuando volvían aquí pues tenían un cierto grado de profesionalidad, ¿no? El hecho actual me parece muchísimo más peligroso, que es el hecho de que aquí el país ha gastado un dinero importante en prepararles, y ahora resulta que otros países se van a aprovechar precisamente de los conocimientos que aquí han tenido. O sea, me parece que esa diferencia de la inmigración es mucho más perjudicial ahora que la que fue anteriormente. Aparte, lógicamente, el drama social, que siempre significa el hecho de que una persona tenga que marcharse fuera de su país o de su entorno.
No, además, no sé qué opinaréis, Gerardo, porque aquí lo hemos hablado. No se cuestiona, me parece muy bien, cada uno tiene libertad total y absoluta para su desarrollo personal y profesional, hacerle donde le apetezca y le venga en gana. Pero si fuésemos una provincia lo suficientemente atractiva, podrían venir otras gentes a que ese proyecto de personal y profesional se desarrollara aquí, y a lo mejor sí van menos jóvenes de los que se van, ¿eh? Entonces, no sé si Gerardo, tú ves ¿hay algún programa suficiente o que esté definido? ¿O dónde podíamos ir para decir, bueno, pues en lugar de que se vayan 1,000, que se vayan 200, ¿no? No vamos a impedir que la gente se vaya, porque es inevitable. Pero bueno, hacer algo atractivo esto. Hemos hablado que es el sector primario, parece ser que tampoco despega. El sector industrial siempre estamos ahí, cogiéndolo con pinzas y suspirando para que no nos abandone, sobre todo Renault. Pero no veo. No. ¿En el horizonte tú percibes algo?
No, lo veo muy negro. De siempre se dijo que aquí en Palencia, pues el mucho capital económico que había, que siempre marchaba pues para el País Vasco o para Cataluña. Entonces, quiero decir que los poderosos de aquí de Palencia nunca intentaron buscar industrias, y es más, las pocas que había, pues se cerraron, ¿no? Es curioso que la única región que ha subido, o sea, que no ha tenido paro, ha sido Baleares. Se supone que es por el turismo. Entonces dices, vale, Palencia no tiene playa, lógicamente, pero sí que tenía que tener un gran turismo, y ese sería uno de los mecanismos para ir hacia adelante. Entonces tampoco se está impulsando lo suficiente, por culpa de quien sea. Luego, a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención.
No, Gerardo, perdona, es que eso por culpa de quien sea. A mí me parecen muy bien las iniciativas públicas, que bienvenidas sean las ayudas, pero yo creo que la iniciativa privada en esta tierra nuestra es feliz, se va un poco.
Sí, claro. Se ve claramente que no funciona. Es decir, no es extraño que el primer problema para la sociedad española sea el paro. Pero ya no es el paro nacional. Después es el paro que incrementa más que la media, el paro regional. Y ya si nos metemos en Palencia, pues resulta que el paro se ha incrementado el 16,8%, el paro en Palencia, con respecto al año pasado, duplicando a Valladolid, que tenía incremento del paro un 8%. Es decir, somos la provincia de Castilla y León con más paro, o donde el incremento del paro este último año ha sido el mayor. Entonces, eso sin contar a la multitud de jóvenes palentinos que están en el exterior. O sea, que claro, uno que va a Madrid y está inclusive allí en paro, pues no incrementa las cifras de Palencia, pero sigue estando en paro. Es decir, claro, lo ven tan mal, y sobre esto de la inmigración...
No, pero claro, también se... nuestra población va disminuyendo año tras año de manera incesante.
Claro,
si no, menos población activa, más paro, pues las cifras, los porcentajes lógicamente aumentan.
Claro, y además, sobre esto, eso que comentabas de cuando la balanza económica está en auge, pues resulta que somos un país de inmigración, y cuando hay crisis somos un país de inmigrantes. Y sobre todo yo en los jóvenes veo, lo digo, o como experiencia, ayer mismo una sobrina mía se fue a Alemania, a Weimar, que igual lo conoces, para...
Cuando lo conoces, te refieres a María,
sí, a María
Manrique,
claro.
Porque no nos
sí,
están
que
viendo.
Ha estado en Alemania, los demás, sí, conocemos a Alemania, pero vamos, no es precisamente
Weimar,
eso,
sí.
¿No? Y para hacer el trabajo fin de carrera de arquitectura.
Ajá.
Y va con la idea de quedarse en Alemania. O sea, todavía no ha terminado la carrera y ya está pensando... En si tiene un resquicio, lo ve tan mal, que es lo que tú comentabas, sí. Que ya estás pensando que igual, no en Palencia, sino en España, igual va a ser difícil que te coloques, ¿no? Entonces tienes que ir, pensando en el extranjero. Entonces, claro, ese es un drama importante. Claro.
Además, yo creo que se añade que es que ya los jóvenes han asumido, o hemos asumido que aquí no hay nada que hacer, y creo que eso es lo peor.
Claro,
yo creo que
claro.
Eso es lo peor.
Eso es lo que me refiero.
Porque tal vez las soluciones no van a venir de fuera, y esto va para largo. Entonces, yo lo hablaba ayer con unos amigos de Valladolid, que precisamente se van a marchar a Argentina, bueno, a Uruguay en concreto, a dos jóvenes súper preparados que se van a ir a trabajar allí porque llevan aquí ya 2 años en paro y no pueden más. Y ellos me lo decían, que les duele mucho, porque saben que ahora es cuando España más necesita que la gente preparada, que la gente joven, que la gente con ideas se quede aquí, y sobre todo que nos organicemos de alguna manera. Es verdad que las manifestaciones están muy bien, que las asambleas están fenomenal, y que hay un descontento, que se vea en la calle, es el inicio, pero luego hay que ir un paso más, que haya una organización y que la gente joven empecemos a dar soluciones, saliendo,
claro.
y saliendo de la línea que se ha venido haciendo hasta ahora. Tal vez hemos estado muy acomodados en un sistema que nos lo estaba dando todo, y eso se ha acabado. Y ahora hay que empezar. Entonces, lo que me dices de tu sobrina lo entiendo, porque además en el sector de gente de arquitectos, aparejadores, con toda la crisis urbanística que ha habido aquí brutal, es imposible.
Venir, claro.
Y ahí en Alemania, en concreto, los arquitectos están muy, muy bien valorados. Entonces, entiendo que se vaya.
Yo quería decir también de que hemos estado echando todos estos años la culpa a la burbuja inmobiliaria. Y en este momento, por sectores, en Castilla y León, el sector servicios es 3,5 veces más que la construcción.
Uh-huh.
O sea, que es que ya la construcción y la
burbuja inmobiliaria, la construcción ya ha tocado suelo, ya
no es la peor de todas, ¿eh?
Uh-huh. Ya no se puede ni creer. Elisa, ¿qué opinas tú? Estamos sobre alguna solución en Palencia en concreto, más que en general.
Bueno, en Palencia poco futuro hay. Porque, bueno, yo también tengo un hijo que acabó ingeniería y está trabajando en Madrid, por suerte, porque se quedó en la empresa en la que hizo el máster y le han contratado. Trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, ya lo he dicho alguna vez. Lleva 5 meses. Y, bueno, pues aquí no tiene nada que hacer ni lo tendrá nunca. Luego, no, yo no le preparo, no le preveo un futuro para vivir en Palencia.
Tú fíjate, Elisa, perdona, en lo que dices, el otro día hoy en la cadena SER, un observatorio de la juventud que llaman, que dicen que la opción preferida para los jóvenes es la de realizar un trabajo en una ciudad española, pero distinta de la que viven.
Bueno, no, mi hijo es muy palentino, siempre ha sido muy palentino, y cuando viene abre la ventana y dice, aquí se respira, y querría llevarse el aire de Palencia a Madrid, ¿no? En una bolsa o en algún sitio, no sé. O sea, él siempre decía, porque yo la verdad es que nunca me pareció que Palencia tuviera futuro para los jóvenes, y más de una vez confieso mi pecado y yo le decía, como decía el tío Scar en El Rey León, decía, huye Simba, ¿no? Yo le decía, huye Simba.
Estimulaba.
basta que yo le dijera, oye, soy un Val, quería venir más a Palencia, quería estar más en Palencia. Pero bueno, es lo que hay y no se puede remediar. Yo en mi gremio, así de amigos, de esta edad en que tenemos hijos que están saliendo del cascarón universitario, del cascarón de empezar a trabajar, somos dos bloques enfrentados, digamos, entre comillas, somos amigos. Los que dicen hay que quedarse en Palencia, nuestros hijos se tienen que quedar, tienen que crear empresas, tienen que crear con su iniciativa y su juventud, tienen que quedarse en su tierra, son el vivero del futuro, ¿no? Y yo siempre digo, poco se puede hacer donde la tierra no es fértil, los jóvenes no crecen y la investigación, el desarrollo y la innovación están castigados sin medios, sin recursos, y eso es una cuestión de políticas. Y como la política es la que hay y tenemos lo que tenemos, pues luchar contra corriente tampoco lo veo yo. Futuro, lo único que se queden para pagarnos la pensión un día.
Y si me permites también, y sin alegría, porque sin juventud tampoco hay alegría, ¿no?
Y vaya, la ciudad, Valladolid al lado. Es un problema, claro.
Señor Cabero, usted que se mueve entre el Triángulo Venta de Baños, Guaza, Palencia, una mezcla medio urbana, medio rural, ¿qué percepción tiene usted de la situación del paro en esta provincia nuestra?
Realmente lo que me da pena es que toda una generación de juventud se haya perdido, no solamente en Palencia, sino en toda España. No creo que haya peor cosa para un país que la gente preparada del país o esté en paro o se tenga que ir del país a desarrollar sus actividades fuera de su tierra. Por lo tanto, la situación de Palencia, que es de las más catastróficas que hay en el país, pues mucho más. Me ha gustado una cosa, un comentario que ha hecho María, que hay que moverse, que hay que hacer algo, que hay que luchar. No solamente la juventud, sino también creo que las personas mayores, la gente con edad media.
Espérate, ahora cuando toquen las pensiones ya saldrá la gente mayor a la calle.
Porque ha dicho que es verdad que yo una pregunta que luego la quisiera hacer como persona en paro y periodista es ¿qué posibilidad de futuro tiene un periodista en España cuando los periódicos en España se deben a empresas particulares? Y si actúas como debes actuar, pues te pueden echar a la primera. Pero no, eso es una pregunta que dejo en el aire para después.
Sí, sí, se la preguntamos el otro día Vicente, un colega tuyo que estuvo aquí, y luego te la haremos a ti para que respondas a...
Pero hablando de la juventud, de verdad que es una pena para un país como España que la juventud se tenga que ir o que esté en el paro. Gente preparada que como nunca ha estado. Y lo decimos todos por la experiencia de nuestros hijos o de familias nuestras.
Vamos a centrarnos, María y compañeros, si os parece, en el tema del paro juvenil. En ese observatorio de la juventud que hablaba de la cadena SER, decía que la segunda opción más extendida entre los jóvenes es aceptar un trabajo que no guste pero que tenga un buen sueldo. Esto lo haría un 54% de jóvenes. En cambio, un 43% sacrificaría parte del sueldo con tal de trabajar en algo que le guste. Entre un sueldo digno, trabajar en lo que te guste o no te guste, o trabajar en lo que sea, porque hay que comer, hay que vivir y esta serie de cosas, ¿cómo lo percibís los jóvenes esta situación a la hora de, bueno, si las alternativas son pocas? No sé, viene lo que da la impresión de que está sucediendo, y ahora nos contarás a continuación tu experiencia sobre la juventud en Alemania. Da la impresión de que si no aceptas un trabajo, alguien está detrás para aceptarlo a lo mejor por la mitad de sueldo o de salario que te han ofrecido a ti. ¿Esta sensación cunde entre los jóvenes? ¿Responde tu lo que tú percibes a lo que es esta encuesta? ¿Es una realidad esto de que se agarra uno a lo que sea con tal de trabajar?
Yo creo que también depende un poco de algo que se está hablando mucho ahora, que es el contexto familiar que tenga cada uno. Yo creo que, y por lo que yo conozco, todos los jóvenes están deseando trabajar en lo que ellos se han formado, en lo que ellos han estudiado y en lo que ellos les gusta, porque es cuando realmente vas a hacer un trabajo bueno, cuando estás haciendo lo que te gusta. Y ya no solo eso, sino que vas a ser más feliz. Y el tema es que si tú no tienes una ayuda familiar o un contexto familiar en el que, bueno, tengas lo básico, que es un techo y poder comer, para darte un tiempo hasta que encuentres un trabajo que realmente sea acorde a tus expectativas. Pues eso depende de la prisa que tenga cada persona. Y es verdad, yo conozco amigos que tienen unas situaciones familiares dramáticas, realmente dramáticas, y no les queda otra que estar, pues eso, que trabajar en lo que sea. Y es así, es trabajar en lo que sea. En mi caso, yo estoy luchando y quiero luchar por poder trabajar de... por poder trabajar de periodista y sobre todo por poder hacer un trabajo que en el que me sienta identificada y un trabajo en el que, como decía el compañero, no venderme a un interés empresarial, a un interés, por supuesto, político, ideológico, uh-huh, de las grandes oligarquías, sino intentar hacer un periodismo independiente y de base y con la gente.
¿Y tú crees que eso es viable hoy si no formáis algún grupo, que aparezca algún diario digital,
creo,
en plan cooperativa o en plan...?
La verdad es que nos estamos sorprendiendo ahora positivamente y yo he tenido un momento de decir, tiro la toalla y me dedico a otra cosa y haré periodismo en mi tiempo libre, pero están saliendo ahora mismo iniciativas muy interesantes y os voy a dejar alguna. De hecho, hoy mismo... sale en la red y saldrá en los kioscos dentro de poco porque van a tener una publicación semanal, si no me confundo, un nuevo medio que se llama Infolibre, uh-huh, que lo han promovido gente de la cooperativa Más Público, del periódico público que cerraron.
Lo lidera Jesús Maraña.
Con Maraña, eso es. Y yo creo que hay que estar al tanto de lo que se va a estar haciendo allí porque es muy interesante. La Marea, otro nuevo medio... También, medio, estamos hablando de cooperativas en las que el medio pertenece 100% a los trabajadores. El diario.es y están saliendo algunas iniciativas más, revistas, Alternativa Económica, es una revista nueva, uh-huh, con sede en Barcelona sobre una visión diferente de economía. Entonces, es el momento para el periodismo. Si ahora mismo no se hace un buen periodismo, estamos muertos. Porque si ya es complicado que nos enteramos de muy poco, o sea, nos enteramos de un porcentaje muy pequeño de todo lo que está pasando. Entonces, si no hay un buen periodismo que sepa mostrar y transmitir lo que la gente en la calle está pidiendo y sobre todo cortar los abusos que está habiendo por parte de la política, de la economía y de la gran empresa, pues estamos perdidos. Así que bueno, yo creo que algo de esperanza en el periodismo hay. Evidentemente vivir de esto es muy difícil, pero es que es un trabajo tan vocacional que es que hay profesionales enormes haciendo un trabajo increíble y en muchos casos no cobrando, pero bueno.
Me sí. Encanta tu virginal idealismo.
Cosas propias de la edad.
La edad, bueno, la juventud, claro, es la que nos hace tirar, porque nosotros ya...
¿Qué hacías tú cuando tenías sus años?
Lo mismo, casi todavía me queda algo. Pero date cuenta en lo que estabas diciendo que, por ejemplo, Jesús Maraña decía ayer, es que para tener buen periodismo hay que acostumbrar a la gente que hay que pagar. Y estamos como para comprar periódicos. Ya sabes cómo está ahora el tema de la venta de periódicos en papel,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, yo lo voy a poner un poco en cuarentena, ojalá, sobre todo cuando hay difusión de noticias en la red y periódicos que están financiados, que nos meten por los ojos en todos los sitios, por ejemplo, El Mundo sobrevive porque todos los colegios públicos, incluso los públicos, o sea, no ya los privados, sino los públicos, o sea, ahí mismo, aquí en Paniguindas, reciben todos los días el público, todos los
el mundo,
todos los periódicos, todos los organismos públicos tienen suscripción al Mundo, entonces cómo no se va a mantener.
Eso las dominicas El País.
Sí, las dominicas El País, porque suerte.
Qué suerte para el país o para las dominicas.
Suerte para el país y para las dominicas. Pero vamos,
se lo regalarán.
Pero vamos, en general, no regalan nada. Son suscripciones que se pagan. Entonces, pues me parece a mí que en estos momentos el periodismo virtual que se mantenga de las publicidades, de los banners, y eso sí, pero el periodismo en papel libre...
Pero yo creo que también es verdad que está habiendo...
Ya te digo, no te voy a desanimar.
No.
Ojalá.
No, sí, bueno.
Dios te oiga, como decía el otro.
Pero en lo que dices, yo creo que... Y eso lo estamos viendo todo. Yo soy una defensora del papel. Una defensora del papel como complemento, o lo digital como complemento del papel, el papel como complemento de lo digital. Está demostrado que no se lee igual en internet que en papel. Tú, si quieres leer realmente un artículo de fondo y dedicarlo tiempo, el contacto que tú tienes con esa noticia, por el mero hecho de no tener una pantalla delante, de tenerlo entre las manos, de poder subrayar si quieres, de poder poner garabatos, son un montón de cosas que está demostrado que no es lo mismo. Entonces, estos nuevos medios están apostando por una difusión en redes sociales impresionante, es un periodismo multimedia muy muy bien trabajado, pero también el papel. Y precisamente lo que decías tú, ¿se necesita que los lectores lo apoyen económicamente? Evidentemente. Y ahí es cuando vas a tener un periodismo independiente. Si tú dependes de la publicidad, se acabó. O sea, no hablemos del País con el Corte Inglés y de muchos.
20 minutos que se lee en el metro según se viaja al trabajo y es un periódico gratuito, ¿no?
Ajá.
Sí, pero a lo mejor sí. Si das mucha caña a IKEA con esto de las bacterias fecales de las tartas, a lo mejor IKEA te dice que te quita la publicidad.
Pues, bueno, se acabó.
Pero ya sabes lo que es el tema este, cómo funciona, ¿no?
No, a lo que yo me refiero que es que precisamente, o sea, todavía hay gente en España que tiene trabajo, que tiene un sueldo y que es un porcentaje mínimo de su sueldo probablemente lo que les supone contribuir, igual que alguien decide dar un dinero, o sea, con su dinero apoyar iniciativas, bien sean de ONGs, bien sean de, o aunque sea un club de fútbol, algo en lo que crees. Y creo que en el periodismo tiene que pasar lo mismo.
Vamos a ver si te parece, María, vamos a... es por fe... Es
que vale.
No, pero es que el otro día hablamos del periodismo, perdón, con Pedro Vicente, y yo quería ir más al tema del paro en general, no solamente centrarlo, aunque sea María periodista, en la profesión.
Que, por cierto, un inciso muy breve, ha salido una encuesta del CIS y una de las profesiones peor valoradas son los periodistas.
Claro, pero por lo que tú estabas diciendo antes, ¿no?
Y profesores y universidades.
Porque cuando el periodismo está supeditado a la cuenta de resultados en lugar de a la información veraz y contrastada,
ya,
etcétera.
Los garbanzos son los garbanzos.
Claro, no,
por eso tú crees que... pues he hablado varias veces de la independencia de los buenos periodistas, que puede haber
30
buen
segundos,
periodismo, solo esto, buen periodismo cuando son tan fuertes los poderes fácticos de las empresas, es que entonces no hay buen periodismo, si está mediatizado por, ¿no?
Claro. Yo creo que hasta ahora en España, además, que es que yo creo que es distinto el caso español que el resto de países ya de Europa. Y por supuesto de Latinoamérica es distinto, cada caso es diferente. En España ha estado extremadamente ligado a las empresas y a los partidos políticos, o sea, esto está muy claro. Creo que ahora es el momento y lo veremos si funciona o si fracasa, pero es todavía muy incipiente todo lo que está saliendo y yo confío en ello y tengo que confiar en ello porque si no me pongo a hacer gofres y a venderlos en la esquina porque ya no queda otra.
¿Y cómo has visto el Clarín en Argentina?
Uy. Sí.
En fin, lo de los medios de comunicación es un melón, como decía antes Félix, que no vamos, no es que lo cerremos, pero lo vamos a dejar ahí medio abierto, porque retomando el tema del paro juvenil en general, dentro de otra de las preguntas, eso que decía ese observatorio, hay una que a mí en especial me llamó mucho la atención porque la creo muy preocupante. Dice en concreto la frustración de las aspiraciones vitales. Va un poco ligado a lo que tú decías antes de la dependencia económica. El que ahora veamos que se añade la reforma laboral, el que siga siendo becario, todo un hombre que a sus 35 años tenía que estar en la cúspide de la sociedad, desarrollado personal y profesionalmente, su proyecto de vida hecho, quizá con pareja o sin pareja, como le gustase, con hijos si le apeteciese, sin embargo, todo eso se ve frustrado por esa dependencia económica que hay, el no poder emanciparse, y luego, cuando ahora nos cuentes tu experiencia alemana, por esos salarios que vamos, son tan irrisorios que bueno, ahí están y hay que hablar de ellos y bueno, habría que poner un límite hasta dónde empieza uno a tener que trabajar para comer y hasta dónde se empieza a renunciar a la dignidad humana. No sé qué opinarás.
Pues sí, el tema de los, yo ya introduciendo el tema de los mini jobs, de estos que se hablan tanto ahora, a ver, ¿Por qué surgen estos mini jobs, ¿no? En España hemos oído hablar de los minijobs hace relativamente poco, pero yo ya cuando estuve en Alemania hace 2 años se hablaba mucho de los minijobs, y sobre todo entre un conjunto de gente que conocí yo, que eran españoles, que se habían ido a trabajar allí, movidos por bueno, pues ese sueño alemán, ¿no?, de que allí iban a tener un buen trabajo, y en muchos casos se encontraron en la precariedad más absoluta y encima lejos de su país. Con lo cual, yo creo que ya llega el momento de dejar de idealizar Alemania y de dejar de idealizar las políticas alemanas, porque bueno, en el caso de los minijobs, como os voy a contar ahora, es bastante, bastante alarmante. Uno de los motivos por los que se crean los minijobs es para flexibilizar el mercado laboral, ¿no? Para rebajar las cifras del paro y para dar una solución a unas necesidades de unas empresas, ¿no? A mí me gustaría, aunque ya lo sabéis, supongo que nuestros oyentes también lo sabrán, el trabajador que está contratado por un minijob no cotiza la seguridad social ni la empresa paga por ese trabajador. Eso es importante que se sepa. ¿Qué pasa en el caso alemán? En el caso de Alemania, esto puede ser más o menos sostenible o más o menos eficaz porque hay una cobertura social real y eficaz. O sea, siempre que se hable de minijobs, hay que hablar de una cosa que se llama el Hartz IV. El Hartz IV es una ayuda social no contributiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, en el momento que tienes ese minijob, tienes a la vez esta ayuda, el Hartz IV, que te cubre el seguro médico, el alquiler, el transporte público y un sustento básico de 400 euros, ¿vale?
O sea, que no está mal pagado.
Eso en España, o sea, está mal pagado, pero el Estado, o sea, para la empresa es un chollo, y el Estado cubre con esa deficiencia de sueldo que te provoca el no poder acceder a un alquiler digno, el transporte o el médico o el seguro médico. Entonces, pero como que el Estado...
¿Y los 400 euros, la ayuda de 400 euros...?
No es exactamente lo mismo. No son las mismas condiciones, para nada. Y aparte, el Hartz IV, tiene derecho al Hartz IV cualquier persona con unos ingresos.
Porque hasta jubilados acceden a los minijobs, ¿no?
Eso es. ¿Qué pasa?
Yo creo que cuando se habla de los minijobs, me gusta que lo hayas puesto sobre la mesa, en el sentido de que se compara con España. Y decimos, en España, por ejemplo, una persona que esté trabajando a tiempo parcial, media jornada, cobraría 300 y pico euros y no tendría prestación ninguna. Sin embargo, en Alemania es así. Uno de los problemas que yo veo en los minijobs, me imagino, que es el que conlleva una economía sumergida.
Uh-huh.
O sea, unido a ello, se produce una economía sumergida, que en Alemania... Que después decimos de España, que en España anda en torno al 20%,
claro, es que
en Alemania anda...
Lo que dice María, los 400 se convierten, o sea, que los 400 también, se convierten en 800, claro, aparte del seguro médico y aparte del transporte público.
Pero María,
gratuito.
Claro.
O sea que...
¿Es por 15 horas?
Sí.
O sea que, digamos, si multiplicásemos el horario de trabajo...
A lo que te sale la hora.
Serían tres veces más, que serían 1.200 euros. Entonces, el sueldo, por eso yo digo que no están mal pagados. Y luego hay que saber,
bueno,
también si hay facilidad para encontrarles, puedes encontrar uno o dos o tres.
Claro, el tema también la facilidad con la que se puede abusar, porque tú en teoría tienes los minijobs se supone que son hasta 15 horas, pero en muchos casos no son así, en muchos casos trabajas muchísimas más horas.
Perdona,
de las
María,
que te
¿la ayuda
pagan.
Pública es por persona o por trabajo?
Es por persona.
Es por persona. Entonces, puedes tener tres minijobs, pero solo recibes una ayuda pública.
Claro. Sí,
¿y el,
sí,
que el que no tiene minijob, qué asistencia social, digamos, tiene?
El Hartz IV. O sea, el Hartz IV, esto es una asistencia...
Y eso lo dan a todo el mundo.
Sí.
Sea minijob, o sea, que el minijob es añadido.
Añadido, claro. De hecho, de hecho luego te lo... Si tú ganas X por el minijob, luego te lo descuentan. O sea, lo que decía Gerardo no es que se suma, sino que luego te lo descuentan a la ayuda que tú percibes. ¿Vale?
Sí, pero el 60% estáis a favor de los jóvenes. ¿De los minijobs?
Sí, bueno, yo personalmente no estoy a favor, pero claro, yo entiendo que la gente sobre no tener trabajo,
claro,
y tener esto...
Claro, que
pues,
hemos hablado siempre.
Pero es la pescadilla que se muerde la cola, sí, porque si tú aceptas eso va a seguir proliferando. Pero esto, ¿a quién está beneficiando esto? Principalmente beneficia a la empresa. Porque la empresa se está enriqueciendo y se está lucrando de la precariedad del trabajador. Es así de claro, porque, vamos a ver, En muchos casos, lo que hacen es, en vez de contratar a una persona por a una única persona con un sueldo base por una jornada completa, lo que hacen es contratar a cuatro personas con jornada de mini job. Entonces, a la empresa le sale más barato porque no tiene que pagar la seguridad social, no tiene que pagar una prestación por desempleo.
Y además, María, perdona que te interrumpa, a lo mejor se da el caso también, como apuntaba Elisa de su hijo, que son 12 horas de jornada laboral o 13 horas de jornada laboral al día, aunque te paguen por 6.
Claro. Y luego una cosa, con lo del HATFIA este, con la prestación esta por desempleo, tú no puedes rechazar una oferta de empleo que te haga el Estado. O sea, tú estás dado de alta en el... O sea, tú ahora recibes solo la prestación y estás dado de alta en las oficinas de empleo. Cuando te llega una oferta, tú no la puedes rechazar.
Sea del tipo que sea.
Sea del tipo que sea.
No miran el perfil un poco de...
Sea del tipo que sea.
Del demandante.
No.
¿Cuánto tiempo están o pueden seguir percibiendo esa ayuda social? ¿Indefinido?
Creo que sí. No estoy completamente segura, pero creo que sí.
Ya sabes que claro, muchos son tiempo, 2 años.
Claro.
Si llevas trabajando más de 4,
claro.
Fijo, y después 6 meses.
No, es que el HATFIA no, el HATFIA lo puede percibir alguien que no ha trabajado en su vida, La prestación, la ayuda esta social no contributiva, es por eso, ayuda social no contributiva, para la gente que no...
Como aquí la renta de ciudadanía.
Sí, o sí. ¿Cómo se llama la...?
No guarda ninguna relación con el trabajo.
Eso es.
Es una asistencia mínima.
Eso es. Y hay que decir también que en Alemania no hay salario mínimo interprofesional, ¿vale? O sea, que a ti cuando te dan cuando tú percibes una oferta de trabajo, de... cobrando el HATFIA, tú lo asumes independientemente de lo que te vayan a pagar y de la profesión.
Aquí la hay, pero solamente en los papeles, porque luego hay infinidad de salarios por debajo del mínimo profesional establecido.
Y me gustaría también añadir, que supongo que esto os va a resultar interesante, y ahora que nos acercamos mañana para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que, bueno, y esto es traslado un poco el testimonio de una de mis amigas que está viviendo allí en Berlín y que me lo contaba ella, me lo trasladaba a ella, que es que, como siempre, las mujeres son las que más sufren estas condiciones precarias laborales, porque en muchos casos cuando una mujer quiere conciliar la vida familiar con la vida profesional y no tiene acceso a un trabajo de media jornada, hace que tengan que asumir pues este tipo de trabajos a tiempo parcial, de mini job. Y los trabajos a tiempo parcial están en Alemania, o sea, tienen la cifra más alta, ¿vale?, de toda la Unión Europea, las mujeres que trabajan en trabajos de tiempo parcial. Y se meten en estos mini jobs y esto no cotizan, y al no cotizar no están, luego no tienen una pensión, claro, por jubilación.
Es claro, es
un paro encubierto.
Claro. Eso es. Claro. Entonces, Alemania es el país con más diferencia entre la pensión que reciben las mujeres y que reciben los hombres cuando se jubilan. Uh-huh. Esto es algo que...
Claro, pues si no hay cotización, luego la hora de jubilarse, la pensión...
No, María, en Castilla y León hay 24.000 ciudadanos demandantes de empleo, o sea, jóvenes, sin ninguna experiencia laboral. O sea, que no han trabajado nunca. Uh-huh. ¿Eso podía ser un principio para que ellos empiecen a coger en el gremio que sea algo de experiencia?
El problema es sí, pero el problema es que no creo que sea un principio. El tema es que es un principio y es un final. O sea, estamos hablando de lo que decía Tomás. O sea, que te ves con 40 años y sigues teniendo el mini job, porque es una cadena de la que no sales. Claro. O sea, no es decir, el mini job es un paso transitorio para que luego la empresa vaya a mejorar tus condiciones laborales y no puedes estar con un mini job más de X tiempo. No. El tema es que no es así.
Es que esa es una lectura muy muy capitalista la que hacen ahora, porque lógicamente se les llena la boca. Es que así la competitividad la potenciamos, la productividad también, pero claro, va en detrimento de los costes salariales.
Y esto es una cosa que también pasa en Alemania, que tú entras en la espiral de los mini jobs y no sales, porque como solo te han contratado para mini jobs, solo has trabajado en mini jobs, solo te van a contratar para mini jobs, y así indefinidamente.
O sea, que una mujer alemana, perdón, Elisa, una mujer alemana que se quiera quedar embarazada, se lo tiene que pensar tanto como aquí o más, ¿no?
Se lo tiene que pensar, sí. Sí que es verdad que luego, a nivel de ayudas sociales, Alemania sí que tiene muchas ayudas sociales. Es decir, tienen una cosa que se llama el Kindergeld, que es el dinero de los niños, y que tú, por el hecho de tener un niño, recibes una cantidad que no recuerdo exactamente, pero si no me confundo, creo que eran 200 euros al mes, hasta que tu hijo tenga 18 años. Y eso lo recibe todo el mundo.
Caramba, ¿eh?
O sea que...
Sí, sí.
Es decir, que bueno, algunas cosas sí que es verdad que de Alemania hay que entrecomillarlo, ¿vale? Porque en Alemania también hay mucha precariedad laboral, como os he contado, pero bueno, luego tienen un sistema de ayudas sociales mucho más fuerte que el que tenemos aquí.
Es curioso,
y esa es la diferencia.
Porque se impone en casi toda Europa, se va imponiendo. Aquello que proponía Sarkozy para los aprendices, el famoso contrato basura, que no sé si cuánto exactamente eran, pero 500 y pico euros o alguna cosa así al mes. O sea, quiere decir que eso en principio se supone que en Francia es mientras haces un aprendizaje. Es decir, como el chaval que no tiene ninguna ni oficio ni beneficio que decíamos antes, y que durante un periodo aprende ese oficio, eso es la teoría. Después en la práctica...
No, es que aquí pues, el problema aprovechará... es... Aquí añadido está el problema de la falta de formación. Otra cosa es que no hayas tenido ninguna experiencia profesional, y otra cosa es que tengas detrás un respaldo, un bagaje, con una formación que te permita tu desarrollo profesional. Pero claro, si aquí con el ladrillo se abandonó el colegio, ahora hay chicos con 22 años terminando a la ESO.
Pero es que, claro, pero es que también se une que hay gente con una carrera universitaria, un máster y un doctorado, que también están en las mismas condiciones que el que no tiene una formación. Claro. El tema es que es un poco...
Sí, tiene que aceptar cualquier tipo de trabajo, desde luego.
Claro, el tema es que, por una parte, tú vas a la hora de un joven que va a pedir que va a optar por un trabajo, le piden experiencia. Le piden experiencia y a la vez le piden el tener una titulación y el haber tenido un máster, un posgrado, lo que sea. Pero si has estado estudiando tu carrera y dedicando el tiempo al posgrado, no has tenido una experiencia laboral. Entonces, si no tienes una experiencia laboral, no te contratan.
Becario hasta los 35
entonces,
años.
Si no te contratan, nunca vas a tener una experiencia laboral. Entonces...
Sí. En fin, bueno, eso siempre ha sido así.
Estamos aquí en Radio Colores debatiendo, perdona Elisa, un segundo, debatiendo sobre el paro juvenil y sobre la realidad alemana que nos está contando María Manrique, cuando son la una y pocos minutos y dos minutos de esta mediodía de jueves. Seguimos hablando del paro juvenil, de las experiencias vividas y conocidas, de esa realidad alemana no tan deslumbrante como nos la pintan desde otros sectores, dada la experiencia que conoce María. Elisa, ¿solo querías preguntar algo?
Bueno, no, yo solo quería resaltar un detalle que parece ser que, bueno, antes no existía, que era lo de adelgazar el currículum para optar a puestos de menor categoría para los de tu preparación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí se comenta mucho y se oye, y de hecho, bueno, pues conocemos personas, chavales, que si quieren acceder a FASA cuando hay entrada de trabajadores, pues tienen que decir pues que tienen solo el bachiller o lo que sea, tienen que obviar todo el resto de su preparación universitaria, porque si no, no les admiten. O sea, yo conozco dos que han ido juntos, uno puso todo el currículum y el otro puso que tenía solo bachiller, y los dos eran licenciados, uno en, me acuerdo, en arqueología y el otro era aparejador. Bueno, pues cogieron al que había puesto solo bachiller. Entonces, porque claro, no quieren
gente
para determinados puestos más preparados de lo que de lo que quieren, porque
claro,
piensan
no,
que
van
a
marchar,
cumplir
claro,
mejor su trabajo claro, los que no tienen más capacidades. Y eso se está aplicando literalmente. Y yo, de hecho, que visito así páginas de jóvenes y esto, dice, ¿cómo adelgazar tu currículum para optar a un puesto de trabajo de inferior categoría? Y dar instrucciones,
algo...
¿no?
Uh-huh.
Y es algo verdaderamente...
Es algo avergonzante, realmente. Porque es que ya no se valora la preparación y el conocimiento que tengas, sino simplemente lo que quieres es tener una mano de obra.
Preparación, o sea, que, por otra parte, claro, aquí se está convirtiendo en excluyente, porque hay muchísimas familias que no se pueden permitir el lujo de pagarle un máster,
claro,
a su hijo, bueno, con las nuevas tasas universitarias.
Claro, y a esto, ¿no?, se une que las tasas universitarias, lo que dices, han subido muchísimo, y ya no solo eso, o sea, la educación cada vez se
está... La formación permanente va a quedar en entredicho, porque eso cuesta dinero una vez
y
que
luego
sales de...
Pero es que incluso en los colegios, o sea, incluso en los institutos de base, si se están quitando ayudas al comedor, se están quitando ayudas al transporte, es que todo eso va a tener un reflejo sobre la población, sobre la formación de los jóvenes.
Es que ahora, mira, una cosa también que no sé si funcionará en otras universidades en las que tú has estado. Hoy ya yo hablé ayer en la radio a la directora de estudios de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Pública, y decía, fíjate, que como se han reducido las becas y tienen alumnos que tienen que abandonar sus estudios porque no tienen suficientes medios familiares, pues porque sus familias han venido a menos en las circunstancias laborales, económicas, lo que sea. Entonces, esta señora se dedicaba a buscar financiación de empresas privadas, o sea, mecenazgo privado para una universidad pública, y estaban haciendo un fondo de becas para ayudar a todos aquellos alumnos que tenían que dejar sus estudios. Si se llegaban, no me acuerdo si dijo, en 160.000 euros, si necesitaban 300 y pico mil euros para atender a todos los que ellos conocían que habían sobrevenido. O sea, la universidad pública pidiendo mecenazgos privados para atender a lo que es público.
O sea, otra cosa muy interesante, porque aquí yo me acuerdo que cuando el gobierno Zapatero lo propuso, no sé si la ministra de Vivienda era Beatriz Álvarez, y casi la quieren llevar a un paredón de fusilamiento con el tema de los minipisos, que parece ser que eso en Europa, 30, 40 metros cuadrados, pues para un par de chicas o un par de chicos o una pareja que quiere tener un sitio donde llevar su proyecto personal adelante, ¿eso cómo es allí en Alemania? ¿No son las cifras astronómicas que se piden aquí y es asequible la vivienda? Mira, ¿hay muchos pisos de estas características o apartamentos?
Yo, el caso de la vivienda, de la compra de vivienda, no la conozco personalmente en Alemania. Lo que sí que os puedo decir de Alemania es que hay una cultura del alquiler muchísimo más extendida que la que hay en España. Entonces, la gente vive de alquiler, muchísima gente vive de alquiler. O sea, yo cuando empecé a ir a Alemania, que yo tenía 17 años, porque iba a la casa de una amiga alemana que estuvo estudiando aquí en Palencia, y su familia vivía de alquiler, su familia, con sus padres.
Los minijobs que has contado, ¿quién se mete a comprar una vivienda?
No, claro, pues claro. Habrá que hacer alquileres.
No, pero en relación en este con caso, la seguridad financiera.
No, en este caso era gente con un sueldo perfectamente, que es con el que se podrían permitir pagar una hipoteca, un piso, pero no quieren porque es un tema, al final es un tema cultural. O sea, la locura que vivimos aquí hace unos años por comprar pisos sin saber en qué nos estábamos metiendo ni las condiciones que nos estaban poniendo los bancos, eso allí se ha tenido, en ese sentido se ha tenido más cabeza. También una cosa, los alquileres son muy baratos.
Claro,
evidentemente aquí, como los alquileres son tan caros, la gente decía, jo, por lo que pago un alquiler, claro, pago la hipoteca. Allí los alquileres son muy baratos, entonces por eso la gente sí que se puede permitir vivir de alquiler, y para ellos no es tirar el dinero. Eso también...
Igual que en Holanda.
No sé hasta qué punto está regularizado el precio, pero seguramente más que en España.
El precio del alquiler. No está libre.
En Alemania, sí.
En Holanda,
yo creo que no. En fin, sí, ya más allá de que esté más o menos regulado, la realidad es la que es, ¿no?
Claro.
Alguien
bueno,
puede
pero
tener...
también las viviendas serán mucho más baratas, porque claro, si no, el que invierte en comprar una vivienda para alquilarla no le resultaría.
Claro,
rentable.
Elisa, si no hay tanta demanda.
Todo es relación.
No hay tanta demanda, relación. Claro. No,
en
porque,
Alemania no existe eso.
Y porque no habrá habido un mercado especulativo como el que ha habido aquí.
Claro,
¿no?
Y aparte también porque en Alemania se da otra cosa que no se da tanto en España, que es que las familias no tienen mucho problema en cuanto a la movilidad. A ti te sale un trabajo en X ciudad, aquí puede claro, ser una catástrofe y moverte con la familia te resulta una locura
y
tal.
Casa, claro.
Y entonces ellos, como tú al final tienes un alquiler, pues dejas ese alquiler y vas a otra ciudad y vas a pagar otro alquiler. Porque tienen una cultura también del trabajo y de la movilidad y de no tener tanto arraigo hacia un lugar ni hacia la familia. también.
Claro, los americanos van de costa este a oeste, que hay 3.000 kilómetros, sin ningún problema, porque efectivamente la cultura esa es, y bueno, y lo suficiente es que sea asequible. Que,
claro. Entonces,
es una casa. Yo conté aquí un caso de un amigo que tiene, que tengo, tiene un hijo en Holanda, y pagaba por 35, 40 metros cuadrados 250 euros al mes. O sea, bueno, son cantidades que... Bueno,
en pues, Alemania, en comparación con el euro alemán, que es distinto del español, es muy poco.
No, no, claro, no sé, aparte de eso...
Yo por eso te digo que toda la gente que he conocido yo en Alemania, tanto los españoles que estaban ahí trabajando como alemanes, todos vivían de alquiler, y el tema de comprar casa y de hipotecas, yo en un año que estuve allí no lo escuché. Entonces, por eso no tengo una información sobre el tema de la compra de mini pisos o ese tema.
O sea que eso que aquí nosotros pretenden que importemos lo de la productividad, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo y todo eso, también no tendríamos que fijar en los salarios que pagan allí, en los accesos a la universidad.
Y luego recordemos
la
que
vivienda, etcétera, etcétera.
Recordemos la cantidad de pisos vacíos que hay actualmente en España. Yo no entiendo, o sea, no entiendo que resulta que estamos que se proponen políticas de mini pisos y de precariedad también en la vivienda, en vez de crear un acceso a la vivienda de alquiler barato para la gente joven, o no para la gente joven, sino para la gente que tenga menos recursos, ¿no?
En Palencia, en torno a las 6.000 viviendas.
No sé, es que eso, yo lo siento, pero es que eso por ley no se tendría que permitir. Que hubiera viviendas vacías. No, que haya un stock de vivienda vacía.
28 metros para una persona, vamos. Es una maravilla.
No me refiero...
Nosotros éramos 5 y vivía... no nos tocaba
claro.
eso.
No, se refiere sí, que sí. haya...
No me refiero vacíos. A los mini pisos, me refiero a los pisos siete, a los pisos vacíos, a los pisos vacíos.
No, no, eso está claro. Oye, vamos a dar un poco una larga cambiada, porque todo esto que nos has venido contando lo tenemos que digerir, ¿no? Es así, bueno, una realidad que sí gustaría que nuestra clase política y también en la sociedad la fuera asumiendo. Pero ¿cómo nos perciben en Alemania, María? ¿Cómo nos ven esta ciudad de sol y playa y paella y todo ese tipismo y tópicos que hay en torno a nuestro país? ¿O les merecemos la pena, por decirlo de alguna manera?
Bueno, también es difícil...
Si es que les preocupamos, sí. No lo sé.
Es difícil de generalizar, sí que les preocupamos. En concreto, la experiencia que tengo yo en Berlín... en Berlín hay muchísimos españoles. Ahora mismo no he traído la cifra, no he traído el dato, pero hay muchísimos españoles. No sé, en torno, es que no quiero decir la cifra errónea, pero bueno.
Hay muchas segundas generaciones de gente que se quedó allí. ¿No?
Claro, no, pero primero. Ahora me refiero sobre todo a españoles que han ido en los últimos años a trabajar allí o a vivir allí. Y lo que pasa es que Berlín es una ciudad extremadamente cosmopolita, en la que hay gente de todas las nacionalidades habidas y por haber. Entonces no hace norma. Berlín es una isla dentro de Alemania, no hace norma. En el resto de Alemania, de hecho, a Berlín se le mira como el resto de Alemania mira mal a Berlín, porque es como el resto de Alemania trabaja para que Berlín se gaste el dinero, ¿no?
Y es más barata Berlín, porque es que yo leía que es más barato que otras ciudades similares.
Berlín es barato, es barato. Oasis, y era incluso más barato hace unos años. Ahora están teniendo un problema también con el tema de la subida de los pisos de alquiler.
Tendría algo que ver también la unificación de las dos Alemanias, la calle del muro y la parte
Claro. Entonces, bueno, la imagen que hay de los españoles, por una parte, al alemán le gusta mucho hay mucha vinculación con la España, pero con la España del turismo y de playa. Hay una página web que dice algo así como, ellos tendrán Mallorca, nosotros tendremos Berlín, por todos los españoles que hay en Berlín y por todos los alemanes que hay en Mallorca. Y entonces, bueno, pues sí que se simpatiza, siempre hay gente que ha estado en Alemania y simpatizan pues con la comida, con el clima y con un poco el folclore. ¿Vale? Más allá sí que hay un cierto discurso de superioridad, ¿no? Que los españoles se les sigue considerando como unos vagos y que solo les gusta salir de fiesta y darse a la parranda. Eso sí que lo hay. Es malo generalizar, pero pero sí que hay un poco esa imagen de no solo de España. O sea, nos meten en el, pues los PIGs famosos, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y
el sur de Europa,
España.
¿No?
El sur,
es que el lenguaje oficial posiblemente sea ese. El que está machacando en televisión es que todos estos países que ahora somos inmigrantes, pues son unos vagos y por eso están tan mal y ellos son los que lo hacen todo perfecto y cosas de esas.
Sí.
Supongo que esa es lo que puede pasar en Cataluña con...
Con el resto de España.
Claro. Sí. O sea, no, yo digo que Cataluña...
Tema aparte.
No, yo digo Cataluña que hay...
Sí, sí, no, esa lectura se hacía.
¿Quién es el que tiene la culpa? ¿El Estado central? Que yo no me meto, yo no voy a discutir si
no,
es...
No, pero eso que tú apuntas ahí también es verdad. Y los andaluces han tenido polémicas con ellos porque siempre le han visto al andaluz como claro. El que se tiende al sol y a la siesta y no al trabajo, ¿no?
Exactamente, una cosa
de
ese tipo.
Sin embargo, la ministra alemana de hace poco ha dicho que era un golpe de suerte que habían encontrado que todos los mejores jóvenes españoles y más preparados vayan a Alemania.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso
es que
ha sido un acto de reconocimiento, pero vamos, con
inaudito.
Un eco tremendo.
Te gastas dinero en formarles y les tienes allí por poco dinero.
Y aparte que...
decir que se están llevando lo mejor de España y que en España hay una juventud súper preparada y que les vienen muy bien.
Claro, claro que sí. O sea, y hay que decir también que los para contrarrestar lo que he dicho antes, que en el sector sobre todo de los ingenieros y de la gente de perfiles técnicos, el trabajador español está muy, muy bien valorado porque tiene una capacidad de trabajo y sobre todo de improvisación en el trabajo que no tiene el alemán. Es decir, a mí me contaban, el alemán, cuando hay un problema que se le sale de lo que él está programado para hacer, se bloquea, y es que es así. Y el español siempre va a tener recursos para darle la vuelta a la tortilla y buscarlo. Y eso también es valorable.
Es el ingenio frente a los cabezas cuadradas que siempre les hemos llamado a ellos.
No, pero es que,
cabezas cuadradas.
Sí, pero es que son así.
La capacidad de resolver realmente son así.
Está muy estructurado el modelo productivo, el trabajo.
Sí.
Nos quedan 5 minutos, María, y ahora la pregunta del millón. El futuro.
El futuro, pues como decía la frase, está a construirlo, ¿no?
Está por construir
y por mucho que... Y no nos podemos...
No,
yo nos
no te
podemos
pregunto sobre
abajo.
El tejado del futuro, sino sobre los cimientos.
Sobre los cimientos, pues eso, no nos podemos venir abajo y hay que seguir luchando, hay que organizarse, hay que trabajar, aunque no sea mediante un contrato y un sueldo, sino hacer mucho trabajo de calle y precisamente lo que estamos haciendo aquí, de hablar, de compartir y de que salgan ideas.
Creo que, no sé si estaréis de acuerdo vosotros conmigo, la dignidad como bandera.
Por supuesto.
Yo creo que eso es lo que se ha perdido.
Porque yo creo que eso es lo que se está perdiendo ahora, el tener que optar por necesidad a cualquier tipo de trabajo. Tú decías eso de Alemania, que a mí me ha sorprendido muchísimo. O coge usted esto, y yo me imagino que para alguien que se ha tirado 7 años en la universidad, que le ha costado un dinero a su familia, el sacrificio, un esfuerzo, que conoce 2 o 3 idiomas, que le diga, pues mire usted, se le ofrece, tiene que ir a barrer jardines. No es que sea una deshonra barrer un jardín, pero mire, que he tenido 7 años de mi vida y que entre en una empresa de aprendiz y cuando tenga 35 años me llamen todavía el chico becario, ¿no? O sea, por eso no sé, eso ahí los jóvenes, ¿hasta qué punto reveláis ante eso?
Estamos llegando al punto de que tenemos que dar las gracias porque nos den cualquier tipo de limosna.
Claro.
Y ese es el problema. Y hay que decir no y hay que denunciar los casos de precariedad y de explotación laboral que se sufre día a día. Y sobre todo una cosa muy importante, el no tener miedo. Porque si tenemos miedo, ellos es lo que quieren, que
eso,
tengamos miedo.
Quizá eso es lo que os ha conducido al desapego de la política, ¿no?, de alguna manera.
Eso es. Pero eso es también muy peligroso, porque al final la política va a seguir ahí y el sistema va a seguir ahí. Y como no intentemos cambiarlo desde dentro, mal vamos. Porque hay muchísimo, muchísimo que trabajar desde dentro.
Compañeros, no sé qué os habrá parecido, pero yo me voy... con una reflexión, que todo el pozo que nos ha dejado, lo que nos ha contado María, pero me voy enormemente satisfecho de saber que tenemos una juventud tan denostada en muchos ambientes y muchos círculos, que tiene las cosas claras, que sabe lo que quiere, que afortunadamente tiene muchísima más formación de la que nosotros pudimos soñar cuando teníamos la edad que ellos tienen ahora, y que ojalá que como ahora que vienes de Argentina, os vaya bonito, María. No sé si queréis añadir algo más vosotros.
Sí, mira, jóvenes como María, pues eso está muy bien, pero las encuestas no dicen lo que tú vaticinabas ni la postura tuya. Es decir, de cada 4 hay un español, un joven, que no participa en política ni le interesa. y después resulta que tienen que coger, con una reforma laboral que protege fundamentalmente al empresario, que coger lo que les den. Antes había esa dignidad a la que tú aludías, Tomás, antes en nuestra generación, que se ganaba muy poco, pero sí que había una especie de no dejarnos pisar demasiado.
Sí, y de conciencia trabajadora.
El joven, como ha vivido, vosotros los jóvenes, como habéis vivido en otro estado de cosas, pues sí. Resulta que, bueno, se acepta a mí con trabajar lo que me den, al precio que quieran, no sé qué, no sé cuál. Y que se ha perdido esa dignidad y que tú lo podrás detectar en muchísimo. Por eso a mí me satisface que haya personas como tú, pero que por desgracia me da la impresión de que no significa la mayoría de los jóvenes, ¿eh? Me da la impresión.
A mí no me parece cuestión de dignidad.
No. Yo creo que sí.
El que tenga que trabajar tiene que trabajar, y si no hay de lo suyo tendrá que trabajar en otra cosa, porque sí, tendrá
claro,
que
no, trabajar. No voy por ahí.
Una cosa es trabajar y otra cosa es perder los derechos y volver a la esclavitud.
Yo no iba por ahí. Uno puede trabajar también.
Hemos hecho una sociedad excesivamente individualista. Y hemos olvidado el terreno social, es decir, la participación del individuo en la sociedad, que es la política, en definitiva. Y por eso yo creo que hay otros chavales que están muy despolitizados, porque todo su proyecto de vida está en torno a su profesión. No hay otro proyecto de vida, el proyecto es solamente individual y no social. Yo creo que en eso sí que hay pérdida. Y me alegra, claro, efectivamente, como dice Tomás, de que hay chavales que efectivamente están preocupados.
Yo creo que hay que pensar en la palabra esperanza, que es la única que nos queda. Ya.
Pero no Aguirre.
No. Y además, como apuntaba María al principio, no solamente la manifestación y el adherirse a un local fue un día, sino en lo cotidiano, en manifestar esa lucha, en no rendirse, en que la voz llegue donde tenga que llegar. Y bueno, nadie está llamando a otro tipo de actitudes o de actos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando las vías del diálogo se agotan, bueno, pues quizá tendremos que recordar y sacar de los archivos de historia o de la historia del trabajo la primera y la segunda revolución industrial, lo que supuso para el cambio tendente a lo social, de lo que apuntaba Santiago.
Uh-huh. María, que con tus opiniones nos has adelantado la primavera.
María,
la primavera que viene movidita.
Un placer. Tienes abiertas las puertas y los micrófonos de Radio Colores para cuando quieras acompañaros. Compañeros, también con vosotros un placer, como todos los jueves. Esperamos la próxima semana. Esperemos ya que sin lluvia y con la primavera casi casi a punto de entrar. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, ya saben, en el 107.7 de FM.